En agricultura, Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Bien, muy buenos días. Cuando es hoy día viernes 25 de enero, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Son las 9:02, les habla Gabriel Berzelli y acompañado por Tamara Tani. Agnish, ¿cómo estás, Tamara? Tantos
muy
años
bien,
se me cruza la lengua.
No, y el verano, el calor. La verdad es que hemos tenido mucho calor estos últimos días, así que se entiende.
Pero bueno, vamos a partir con Francisco Arriagada, que nos va a comentar las novedades.
Presenta la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. KameOne, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce factoring en línea en bancoestado.cl.
¿Qué tal, Gabriel, Tamara? ¿Cómo están? Muy buenos
días.
Muy
bien, buenos días, Francisco.
¿Calor?
Harto.
Sí. Y va a continuar durante esta jornada y los próximos días. Hoy se espera una máxima de 33 grados para Santiago. Ya a esta hora tenemos 20 grados de temperatura. Y durante el fin de semana va a seguir en aumento, porque para mañana se esperan 35 y para el día domingo 36 grados. Así que a prepararse al menos.
O a escapar de Santiago.
Que es una mejor opción.
Hay que decir, la gente que viene de afuera, sobre todo de la Argentina, pero de otros países, dicen, bueno, hace calor pero está seco.
Claro.
Hay diferencia de otros países que son húmedos. Brasil,
Buenos Aires,
Argentina, Uruguay.
Un calor bastante húmedo.
No sé qué es peor.
Bueno, me quedo con el clima seco.
Bueno, comenzamos con los titulares de esta jornada. Se realiza la formalización por el delito de obstrucción a la investigación. En el caso Catrillanca enfrentan a la justicia el coronel en retiro Jorge Contreras, el ex jefe del GOPE Manuel Valdivieso, el cabo primero Gonzalo Pérez y el abogado Cristian Inostroza. Informe de la PDI descartó desvío en el disparo que impactó al joven comunero. Gobierno ingresará en marzo reforma laboral en varios proyectos divididos para permitir así una tramitación más fluida. El documento ya fue visado por el presidente Sebastián Piñera. La ONEMI declaró alerta preventiva hasta el lunes debido a una ola de calor que afecta a 4 regiones de la zona central. Se espera que las temperaturas alcancen los 37 grados. Se da inicio a las votaciones electrónicas que determinarán quién será el próximo presidente de Revolución Democrática. En la antesala ya hay denuncias en contra de Javier Aparada. Habría usado la base de datos de forma irregular. Crece la tensión en Venezuela. Presidente Nicolás Maduro asegura que no renunciará y advierte que está preparado para las dificultades. Pese a los quiebres internos, las Fuerzas Armadas advirtieron que no reconocerán a un presidente autoproclamado. Y en el deporte, la selección chilena ya tiene rivales para la Copa América de Brasil 2019. La Roja se medirá ante las escuadras de Ecuador, Japón y Uruguay. En tanto, esta tarde, la Rojita Sub-20 se juega su paso al hexagonal final en el sudamericano cuando enfrenta a su par de Colombia. Los titulares son una presentación de AFP Capital, primeros en rentabilidad del 2018 en los fondos A, B, C y D y segundos en el fondo E. Con AFP Capital es más simple alcanzar tu pensión. AFP Capital, número uno en rentabilidad. Y vamos a comenzar con la situación de la reforma laboral, porque se esperaba que el gobierno lo ingresara durante el mes de enero. Bueno, eso finalmente no sucede, se espera que sea ya derivado al Congreso en el mes de marzo y en varios proyectos, según ha reconocido el propio Ejecutivo. El detalle de por qué se ha tomado esta decisión y cuál es el contenido finalmente de estas distintas mociones lo conocemos con Felipe Sobarzo. Muy buenos días.
Buenos días. Quedan dudas sobre lo que va a pasar con el proyecto de reforma laboral. Desde el gobierno confirmaron que el proyecto ya está listo, está avisado por el presidente de la República. Solo falta que él decida cuándo se va a presentar. El Ejecutivo había colocado como fecha de presentación antes del 31 de enero, sin embargo, la iniciativa que se presentaría hoy en La Moneda ya se postergó para las primeras semanas de marzo. Además, hoy se inicia el receso legislativo, por lo que las dudas respecto a cumplir con los plazos son evidentes. Para el gobierno lo esencial es que las medidas que se presenten tengan una efectiva tramitación, por lo que entre las definiciones está que en vez de presentar un solo gran proyecto, con 5 ejes, se ingresen iniciativas por separado y por ambas cámaras, sobre todo considerando que habrá modificaciones en la legislación laboral sensibles para el mundo sindical y también para los parlamentarios de oposición. Eso es lo que está definido hasta hoy, pero también pueden haber cambios de aquí a la presentación del proyecto en el mes de marzo. En este contexto, la batería de proyectos, que contempla casi el 80% de las recomendaciones realizadas por los técnicos y las 3 centrales sindicales en las mesas de trabajo, podría ser tramitado de manera paralela.
Ya está entonces la información respecto a este proyecto que finalmente no se ingresa, va a ser llevado al Congreso en distintas iniciativas que van a ingresar por ambas cámaras para dar un trámite más fluido a este a esta iniciativa del Ejecutivo. Eso en relación a la economía. Hoy hay una situación bastante importante que sucede en Temuco, la formalización en el caso de Camilo Catrillanca. Siguen apareciendo nuevos antecedentes, se conoció un informe balístico de la PDI que finalmente descarta que haya existido algún tipo de desvío o rebote del proyectil que impactó al joven comunero, situación que también va a generar más antecedentes y también van a ser incluidos seguramente en futuras formalizaciones. Un tema que es llamativo es lo que va a suceder este fin de semana también con la Fórmula E. Hoy se van a presentar algunas medidas que se van a implementar durante este fin de semana en el Parque O'Higgins. Recordemos que ahí se va a desarrollar esta importante carrera de automóviles eléctricos y el llamado también a la gente es a informarse porque van a existir desvíos de tránsito, también bastante movimiento en ese sector para que evite obviamente transitar por ahí si no es necesario. Eso es parte de lo que sucede hoy. También el presidente Sebastián Piñera va a presentar durante esta mañana junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, el instructivo de transformación digital del Estado. Esto también como parte de las iniciativas que ha impulsado el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera.
Bueno, muy bien, Francisco, interesantes los temas. Yo creo que nos han quedado algunos temas ahí interesantes después ponerse para discutir acá con nuestros invitados, ¿no es cierto?
Así
Tamara,
es.
El tema, entre otros, reforma laboral, pero presentemos a los invitados nuestros.
A nuestros invitados, hoy día tenemos 2 panelistas ya de la casa, farolistas hace ya harto tiempo, Alberto Undurraga, que es ingeniero comercial, director de Futuro 3030, asociados, ex ministro de Obras Públicas, ex director del CERNAC, y también ex alcalde de Maipú. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Tamara. Hola, Gabriel. Muy buenos días a todos los auditores. Un nuevo viernes acá.
Sí, y nos acompaña también Carlos Bundevich, que también es ingeniero comercial, director del Magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes y fue también superintendente de bancos e instituciones financieras. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias, Tamara. Buenos días, Gabriel. Saludos a todos los auditores.
Bien, vamos a pasar a comerciales brevemente y volvemos con Faro Económico.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame One, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Queremos que tu empresa crezca sin límites. Conozca financiamiento a empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa de relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con Kame One puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. Kame One se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600.000 al año.
Emprende, gestiona y crece con Kame One. Sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado. Porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Nuestros centros Work Center cuentan con un sistema integral de seguridad orientados a brindar el más alto estándar de protección.
Sus condominios privados emplazados en el Montijo, Work Center Costanera y el nuevo Work Center Vespucio se ubican en la última salida de Américo Vespucio antes del aeropuerto y se encontrarán a pasos de la futura línea 7 del metro.
Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. Visita work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacim somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. De 50 años creando futuro.
Hey, hey, amigo. Sí, amigo, usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se lamentará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia INDAP o en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de regreso en Faro Económico. Hoy Gabriel Berzetti con Tamara Agnes y nuestros invitados Alberto Undurraga y Carlos Budvenich. Vamos a saludar primero a los auspiciadores, Tamara.
Sí, pues, por ella saludamos a nuestros panelistas y vamos a saludar primero a Work Center. Más de 235 empresas ya han elegido Work Center, bodegas con oficinas premium en centros privados de negocios, con alto estándar de seguridad y diseñados para darle una nueva cara a tu empresa.
Y Capital Trust está pensando en asesoría financiera, en reestructuración de pasivos, en la búsqueda de socios estratégicos. Capital Trust, más de 20 años valorizando empresas y ayudando en todos estos temas financieros y más de 3.500 millones de dólares en transacciones hechas.
Y Coacin Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse.
Bien, Tamara, yo es interesante si partimos con el índice de libertad económica.
Sí, yo creo que
se nos mejoró un poquito.
Se nos mejoró un poquito. Bueno, por muchos años fuimos siempre los líderes de la región con el lugar número 7. Sí. Seguimos siendo líderes, pero ahora con el 18. Un pequeño incremento en relación al último, que fue lugar 20, sí, en el mundo, a nivel mundial. Y es interesante este ranking porque desglosa distintas áreas de la economía que son medidas. Y fíjense que de los ítems que son más valorados es la salud fiscal, es decir, sí, como la seriedad con que nuestro país maneja las finanzas públicas, y yo creo que eso es importante de destacarlo. También considera la medición de otras variables como el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y, por supuesto, la apertura de mercados.
Hay dos temas, fíjate, que me llamaron la atención. Uno más que el otro. Uno es que desmejora un poco la percepción respecto a la seguridad jurídica o a la rapidez jurídica, que ahí se desmejora un poquito. Y lo que mejora...
La efectividad judicial.
La efectividad judicial.
Así es.
El enforcement, le llaman.
Exacto, el enforcement. Y yo creo que eso a mí no me sorprende mucho, porque yo... lo hemos conversado acá en varios programas también. Por un lado, la lentitud del... del Poder Judicial o de toda la legislación judicial para llegar a las sentencias. Y por otro lado, hoy en día, que lo conversamos lo tenía en un programa, es esta inseguridad, sobre todo en el área de la construcción de la Contraloría, metiéndose a fiscalizar no solamente la velocidad administrativa del contrato, sino también incluso la parte técnica, yendo a las obras, verificando pozos están haciendo.
Ahí yo creo que más que una observación podríamos tener a la actuación que ha tenido la Contraloría últimamente. La Contraloría ha tenido algunos retrocesos que también ya fueron largamente comentados, pero bueno, en esto yo creo que lo relevante, a mí me encanta mirar la cosa más bien positiva. Creo que la fortaleza de nuestras instituciones, a pesar de que por supuesto no son perfectas, nos tienen ubicados siempre en los rankings internacionales como un país serio, como un país donde los inversionistas pueden venir con confianza a depositar, a invertir sus dineros en nuestro país. Y le podríamos preguntar a nuestros panelistas qué opinan. Sí, Alberto Undurraga.
Primero, yo creo que es bueno estar en los primeros lugares del ranking, y nosotros en Chile lo hemos estado respecto a Latinoamérica, y de una mejora relativa a eso, pero yo creo referirme a esta situación que planteas tú, Gabriel, respecto a la...
A la baja en la certeza
jurídica, y cuáles son las soluciones. Yo creo que esto puede haber algo que sea permanente en la medida que los negocios se complejizan y los conflictos se complejizan. Nosotros necesitamos ir mejorando también nuestra normativa. Lo que hay en materia inmobiliaria es una pugna entre dos principios: si el permiso es válido o no es válido. El permiso anterior era si cualquier error de la administración, cualquier error de un director de obra o de un municipio,
incluso corrupción,
pero separemos,
incluso en ese caso el permiso otorgado seguía teniendo vigencia.
Si había corrupción, entraba en un camino distinto, pero la norma de fondo es que un error de la administración no afectaba al administrado. Ese era un principio, pero hay otro principio en pugna, y un principio muy razonable, primero porque hay certeza jurídica. Entonces hay otro principio que también es muy razonable, que permiso obtenido ilegítimamente no generen derecho adquirido. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene mayor peso y cómo se resuelve esa tensión? Entonces yo creo que aquí hay, por supuesto, desafíos para mejorar la norma. Hay un trabajo importante por ahí. Hay un conjunto de desafíos para el sector inmobiliario que tiene que ponerse al día en un conjunto de prácticas, que entre ellas sumarse a acuerdos de ciudad, entre ellos recoger a las comunidades. Pero quizás, y el aprendizaje también para otros sectores, es trabajar tribunales especializados, ¿no? Áreas especializadas de la justicia, así como hay en materia ambiental, como hay en materia tributaria. Es probable que con la complejidad de los distintos negocios derivemos en tener tribunales especializados en temas inmobiliarios y de construcción. Por ejemplo, en obra pública, todos los sistemas de concesiones tienen tribunales o formas de resolver controversias especializadas, paneles de expertos, etcétera.
Sí.
En materia eléctrica lo mismo. Es probable que ese sea el camino para justamente ir mejorando en estos rankings. Hoy día lo decimos respecto al sector inmobiliario, mañana puede ser otro sector.
De hecho,
tribunales especializados.
Así como está el tema del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero ahí me hicieron el otro día una observación que, fíjate que lo encontré bastante razonable. Bueno, venía de un abogado y, por supuesto, su crítica era que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se ha como apartado un poco de consideraciones más jurídicas, concentrándose en temas económicos.
Bueno, es que nuevamente es el tema, también lo vemos en el tema, digamos, un buen ejemplo, por el tema laboral también se empiezan a alejar de temas jurídicos y empiezan a tomar temas de justicia muchas veces, si es justo o no es justo en la opinión que puede llegar a tener el juez. En materia del Congreso, yo creo que también la ley esta de la jibia también se mete en temas técnicos, cómo hay que pescar, cuando en realidad está la subdirectora de pesca y ellos deberían ser los que deberían estar fijando las normas, y no el Congreso metiéndose en temas técnicos.
No, pero yo creo que ahí estamos frente a un problema político.
Bueno, no sé si es un problema político, pero es una ley que emana, digamos, del Congreso y se mete en cómo se puede pescar algo. La verdad que no tiene mucho sentido. Entonces, al final, ¿dónde están los límites de las responsabilidades de cada área? Y yo creo que eso genera mucha incertidumbre jurídica hoy en día, porque
¿cómo
obviamente
puede iluminar don Carlos Bullrich?
Mira, algunas ideas, digamos, estando bastante de acuerdo con lo que plantea Alberto, a mí me parece que en general tenemos un problema en los tribunales donde el conocimiento técnico en materias que son complejas, materias económicas, en sectores especializados que tienen sus propias características, no es tan profundo.
Escasea.
Y eso, estoy siendo, digamos, diplomático. Y eso yo creo que va en contra también de las soluciones. Porque en el fondo, si las personas que tienen a cargo tomar decisiones respecto a estas materias de conflicto no tienen tanta claridad o no tienen tanto conocimiento, es difícil que podamos llegar a buenas soluciones. Y lo otro es cuán rápido se llegan a las soluciones. Entonces, yo creo que también habría que explorar quizás las experiencias de resolución de conflictos a nivel privado, como los centros de arbitraje y ese tipo de cosas, que yo creo que en general el sector privado ha tenido una buena experiencia.
Así es,
entonces, yo creo que ahí hay que explorarlo y profundizarlo un poco más, de tal manera de ir sacando un poquito el tema de la burocracia, de los tiempos. Yo creo que ahí no hemos cambiado mucho, lamentablemente. Ahora, por otro lado, creo que esta cosa de estas dos bienes jurídicos que me planteaba Alberto.
Abogado en ejecución,
yo también.
Todos aquí parece
es un,
que somos.
Es un tema súper súper complicado de resolver, pero sí lo que me parece que debiera primar, siendo que obviamente la tramitación haya sido, digamos, lícita, debe primar también los derechos adquiridos, digamos, y no cambiar el escenario, digamos, de las reglas del juego. Entonces, claro, si hay una, no sé, un permiso de edificación que fue conseguido en forma irregular, obviamente que pesa ese hecho y probablemente habría que no aceptar ese permiso. Pero si fue, digamos, conseguido, obtenido, bajo una cierta regla del juego que ya, digamos, estaba vigente, yo creo que eso también uno debe considerarlo y no cambiar las reglas del juego retroactivamente.
Sí.
Entonces, yo creo que acá hay una serie de elementos que uno debiera estar analizando y mirando un poco la institucionalidad, tratando de facilitar que estos conflictos se puedan resolucionar de manera técnica y de manera eficiente y en tiempos adecuados.
Sí, ayer venía un resumen de una charla o algo que dio Ramiro Mendoza en relación a este tema y un poco apuntaba a lo que dice Carlos, que está bien que la Contraloría cambie de posición, que cambie de criterio, pero de aquí en adelante, no hacia atrás, porque de alguna forma empieza a desestabilizar las reglas del juego para todos aquellos que lícitamente sí tomaron sus decisiones.
Fíjese, el aeropuerto aeródromo de Peldehue está listo hace más de 10 meses y la hay que cambiar una línea de transmisión en el cono de aproximación y la tesorería, la Contraloría hace 10 meses tiene eso en la carpeta y todavía no toma razón del contrato de adjudicación, que en este caso es Besalco. Y entonces está todo el aeródromo ya construido, no puede ser usado porque resulta de que la Contraloría todavía no da el acuerdo al contrato. Y 10 meses. Entonces, yo creo que es un tema...
Alberto, tú querías mencionarlo.
Sí, yo quiero volver sobre el tema inmobiliario. Yo creo que el principio es correcto, como dice Carlos, de que cualquier cambio en la normativa no genere, o cualquier cambio en la jurisprudencia sea hacia adelante, no hacia atrás. El punto, ¿dónde está el punto de partida donde se ejerce el derecho? Porque en el caso de Estación Central, por ejemplo, el año 2015, el secretario regional ministerial objetaba un conjunto de derechos formalmente. El año 2016, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda sacó una circular que objeta un conjunto de forma de construcción. Sin embargo, se siguen dando derechos después de ello, basado en que tenían un derecho adquirido anterior en el anteproyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo parte ese derecho adquirido? Yo estoy de acuerdo con el criterio, ¿eh? ¿Cuándo parte? Ahora, esto hoy día tiene un conjunto de permisos con dificultades, algunos que no han empezado y por lo tanto el costo es acotado, otros que comenzaron completamente, hay que buscarle algún tipo de solución.
Salida.
Pero ese es el problema de la crisis hoy día, que serán 150, 200 permisos en todo el país, que no deja de ser, ¿no? Que probablemente si es que no hay acuerdo en estas dos posiciones van a tener que resolver los tribunales, y ya en el caso Papudo se ha resuelto en un sentido, en otro se ha resuelto en otro sentido. Entonces, aquí lo de fondo, ¿cuál es la solución hacia adelante? Mejorar la norma, una. Dos, creo yo que hay comportamientos que debe adquirir el sector inmobiliario que se ha quedado un poquito atrás respecto al avance con las comunidades, análisis de riesgo que tienen otros sectores. Y el tercero,
una mejora en los tribunales, pero sin echarle la culpa a los tribunales, sino que es natural que las complejidades hagan que no estemos preparados para ello y por lo tanto preparemos tribunales especializados que profundicen en esa materia y que tengan plazo acotado en ello.
Y dentro de esta línea que usted está mencionando, por ejemplo, más del 80% de los casos que ven los tribunales comerciales es por falta, por atraso en los pagos, por demandas de pago, de cobranza. Gran caso por el tema de las grandes tiendas, de clientes que no pagan. Ahora, ¿por qué las grandes tiendas o aquellos que de plata inician las demandas de cobranza? Porque el Servicio de Impuesto Interno exige, en muchos casos, haber llevado a cabo todas las tareas necesarias para poder
antes
exigir la cobranza.
De llevarlo a
claro,
gastos,
esto claro. Me recuerda, ¿ustedes se acuerdan al tema de los carabineros cuando había que ir a hacer la denuncia de los choques de los autos? Sí. Había que hacer cosas en carabineros. Entonces, sacaron toda esa ley para que los carabineros no tuvieran que estar haciendo trabajo administrativo, sí, estuvieran mal en la calle.
Y muchas veces hay burocracia en exceso.
Justamente. Entonces, si uno eliminara ese requerimiento del Servicio de Impuesto Interno de tener que ir a un juicio para cobrar algo, 50.000 pesos, o hacer una demanda legal, se te libera el tiempo del juzgado. La misma Corte Suprema y lo mismo Poder Judicial alegan este gran trabajo administrativo que en realidad no agrega ningún valor o muy poco valor.
Sí. Oye, y en esa misma línea, ya que estamos hablando de justicia, pero esto ya en el ámbito penal, también los delitos económicos, fíjense que subieron 537% en los últimos 14 años. Y solo en 2018 se denunciaron 123.792 casos.
Y ahí están incluidos los fraudes a tarjetas de crédito, que
así
es lo que
es.
Hemos hablado varias veces.
Así es, ¿sí? Así es. Están incluidos ahí. Ahora, muchas de estas causas se terminan cerrando, no llegan a buen puerto porque son delitos en general muy difíciles de poder identificar y de poder encontrar ciertas pruebas. Pero yo, por lo menos, creo que es positivo que nuestro sistema sea capaz de ir identificando, porque en la medida que se pone sobre la mesa, inmediatamente empieza a inhibir ciertas conductas en aquellos que tal vez se ven un poquito tentados a incurrir en
sí, fíjate,
este tipo de delitos.
En esa materia entiendo que el gobierno quiere sacar un proyecto sobre el tema de ciberseguridad aumentando las penas de actos fraudulentos de parte de todos estos tipos de expertos en computación que hackean o que intervienen o que roban datos o que usan en forma maliciosa justamente este tipo de instrumentos de pago. A mí me parece que eso va en la dirección correcta, porque así como hemos visto que también hay robos, digamos, físicos con los billetes, también hoy día el ciberespacio da cuenta de una serie de personas del mundo internacional y eventualmente en Chile que hacen este tipo de ilícitos y que hay que combatir con fuerza.
Sí.
Y yo quiero pasar un aviso a los consumidores. Ahí me salió el sombrero
el
Cernac, ex director del Cernac. La palabra nunca no se puede usar, pero la verdad que el proveedor, la empresa, el banco tiene la obligación de dar la
cobertura.
La seguridad y la cobertura. Por lo tanto, si es que hay algún fraude en una tarjeta, si es que hay algún fraude en alguna tarjeta de crédito, tarjeta de débito, la verdad que tiene la obligación el banco de devolver eso dinero al consumidor, porque la obligación de seguridad es del banco, no es del consumidor.
Sí, incluso tengo entendido, claro, no sé si alguno de ustedes ha visto un poco más la idea que hay sobre esta legislación, pero de establecer incluso responsabilidad para las empresas, responsabilidad penal para las empresas cuando no hayan adoptado las medidas de protección suficientes para que ocurran este tipo de fraude.
A ver, yo no sé, yo opero con una tarjeta de crédito que cada vez que es usada por mí o por las tarjetas que cuelgan de mí, me mandan un email. Es inmediatamente. Sí, entonces, sí, por lo menos sé si
eso es extraordinario.
Sí. Eso es extraordinario. Yo creo que eso te disminuye muchísimo
eso,
riesgo.
Eso hace que la misma persona monitoree si está siendo objeto de un robo o
así
no.
Es.
Sí, digamos, hoy día varias instituciones de la plaza están haciendo eso.
Sí,
y son muy buenos.
Que es súper positivo. Ahora, yo, para terminar el tema del índice de libertad y el tema este de judicial que menciona justamente Tamara, con una mirada ya más empresarial, digamos, cuando uno está en el mundo de la empresa, y empieza a tener inseguridad respecto a los permisos que mencionábamos antes, que te pueden generar grandes problemas, digamos, que ya iniciaste una obra, o temas judiciales que tardan muchos años. Me refiero, por ejemplo, al caso Cabal, sin querer meterme si correspondía o no correspondía, pero Cabal estuvo 4 años, digamos, en la palestra, y tantos otros casos legales que duran 8, 9, 10 años para se dice, cuando tienes un Congreso que emite leyes que en definitiva se meten en temas más técnicos que en temas legales y también obviamente políticos, como decía detrás la Tamara, te genera una incertidumbre para estar invirtiendo. Yo creo que eso es un tema. Y a mí lo que me complica de los rankings no es la ubicación, sino que Chile es un país tan competitivo, tan abierto al mundo, que nosotros tenemos que tener tenemos que tener lo mejor para poder competir con el arancel cero. Entonces ya no es un problema si estoy 9 o número 18 en el ranking, un tema, ¿soy o no soy competitivo? Y acá antes hablábamos del tema de los puertos, si nos queremos meter en el tema de puertos, ¿no es cierto? Hablando de competitividad, Alberto, tú que estás bastante también metido en el tema de puertos, ¿cómo ves la situación, la tendencia en Chile y los puertos? Pues también tenemos competencia con Callao y competencia con otros mercados, digamos.
Y entre, ¿no?, los distintos puertos chilenos también.
Sí, una cosa respecto a tu comentario anterior, Gabriel. A veces la democracia tiene problemas, y si la democracia tiene, en un país tiene problemas, asociado a alguna ley que salió mal en el Congreso, este otro, la verdad que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Es bueno decir eso, porque a veces uno ve algunas cosas que pasan en países,
en otros países
cerca,
Venezuela, dice, del barrio.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que vemos el drama no solo político, sino que social, de seguridad que hay hoy día en Venezuela. Entonces, es importante eso, que cada vez que hagamos una crítica legítima y, por cierto, muchas veces fundada, probablemente algún personero público, particularmente alguna ley del Congreso, sepamos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Yendo al tema puerto, la noticia hace una semana fue que el gigante de Dubái se compra o anuncia la compra de, llega a un acuerdo con el controlador tanto de una parte del puerto
de San Antonio
y de Penco, ¿no? El puerto Penco, la comuna en realidad, Puerto Lirquén.
Sí.
Y ahí hay varias cosas que surgen. Primero, aquí hay un operador grande que está en más de 40 países, que está en el Callao, a propósito de competidor directo, un operador grande que decide invertir en Chile. Y si decide invertir en Chile, probablemente no sea solo por la carga que hay hoy día, sino por las expectativas que hay hacia adelante. Y esto refuerza lo que mucho hemos dicho, ¿no? Que los puertos en Chile no solo tienen que ser los puertos para Chile, sino que también para una franja de Sudamérica y particularmente de Argentina. Eso requiere el desarrollo de caminos, de trenes.
Argentina, Bolivia, incluso Brasil.
Bolivia, sin duda. Bolivia ya lo es hoy en día.
Exactamente, Bolivia lo es, pero tiene razón. Paraguay, sí. Paraguay, la parte.
Cono Sur.
Cono Sur, pero cuidado, el área de influencia del Pacífico. Hay algunos que piensan que se puede traer cosas de Sao Paulo y de Buenos Aires, eso no es así. Es más barato que salga por el Atlántico, sí, en esos casos, ¿no?
Pero Mendoza, Salta, sí. Bolivia.
Sí. Esto es cerca, asociado también a los costos logísticos, porque a veces puede estar un poco más lejos y gastar un poco más en el transporte, pero si el costo logístico, sí, es más barato en Chile, puede salir por Chile. Entonces, eso refuerza algo más grande que varios hemos planteado en Chile, que nuestros puertos son puertos para la región. El puerto más importante de Europa es el puerto de Rotterdam, que es un país que está en Holanda, que es un país de 18 millones de habitantes, igual que nosotros, y por lo tanto, evidentemente, no le vende solo productos de Rotterdam, sino de otros países que están en la cercanía. Claro, no hay cordillera. No hay cordillera, un poquito, claro, más, está un poquito más concentrada la actividad.
Y las carreteras deben ser un poquito más derechas.
Claro.
Y la economía alemana es un poquito más fuerte que la de nuestro vecino. Pero
está bien. Sí, pero en términos relativos. Y está ubicado más al centro. O sea, Callao tiene una posición mejor que nosotros porque está ubicado más al centro, pero nosotros competimos en alguna medida también con Callao, y que se haya incorporado este gigante es una buena señal. Segundo, creo que es una oportunidad también para las ciudades, en este caso para la ciudad de San Antonio y la ciudad de Penco, ¿no? Al tener un nuevo operador.
¿Por qué es una oportunidad? Porque uno diría, chuta, me van a llenar de containers, caminos, camiones. ¿Dónde está la oportunidad, Alberto?
La tensión ciudad puerto es permanente y está desde Arica hasta Punta Arenas, bueno, Puerto William también, pero más chiquitito, es permanente, y las ciudades intentan resolverla y se resuelven mejor cuando se ponen en la primera línea de la conversación. Y en el caso de San Antonio, en el caso de Penco, tanto el municipio como la comunidad lo ha ido poniendo en la primera línea de discusión. Entonces, ahora que hay un nuevo operador, también ayuda, ¿no? Los operadores anteriores también les interesa, ¿no? Y los otros que están también. Y
Y la experiencia en el mundo es que cuando las ciudades logran acuerdos ciudad a puerto, se desarrollan de la mano. Mira, la experiencia de Barcelona, por ejemplo, usaron, la excusa fue la Olimpiada del 92 y cambiaron el emplazamiento del puerto. Sí. Hicieron una cosa realmente extraordinaria. En Bilbao, la excusa fue, cuando digo la excusa del gatillador, no es que la excusa, ¿no? Sí. Fue la crisis de la metalurgia, y a propósito de eso se junta la ciudad, hace un acuerdo ciudad, se incorpora el puerto, y el puerto lo sacan un poquito del río hacia afuera, y ahí se instala el Museo Guggenheim. Eso hay en varios países del mundo, y yo sé que tanto las autoridades de Penco como de San Antonio tienen ese interés, y esto lo ha vuelto a poner en la palestra, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad también para las ciudades.
Sí, sí. Fíjate, qué problemático es cuando uno está en el negocio, no en el negocio, cuando uno está con el desafío como ciudad, digamos, con aeropuertos y con puertos, que las ciudades van creciendo y al final los aeropuertos quedan mal ubicados, los puertos saturados, la ciudad, el acceso a Valparaíso. Qué difícil que es con... ¿Quién resuelve eso? ¿Ministerio de Obras Públicas? Me imagino con toda una serie de servicios y no sé con cuántas entidades, digamos. ¿Cómo resuelves eso, Alberto?
Mira, tenemos una dificultad en Chile, que así como la política de aguas está muy dispersa en distintos organismos, en materia de puertos también, ¿no? Entonces el Ministerio de Transporte es el que define la política de puertos. Sin embargo, la política de emplazamiento urbano la define el Ministerio de Vivienda con los gobiernos regionales. Y la parte más técnica de construcción del puerto, si bien son inversiones privadas, la que actúa como dirección de obra, en el fondo es...
El Ministerio de Obras Públicas.
Entonces, está bastante... Y además, cada una de las empresas es una empresa separada. Si uno lo mira desde la política pública, San Antonio y Valparaíso podrían ser una sola empresa, ¿no? Sin embargo, son dos separadas. Todo eso complejiza, pero al final del día se ha ido generando un cierto lugar común de que el puerto de gran escala, la gran inversión que hay que hacer en Chile, hay que hacerla más bien en San Antonio, la zona central, y hacia el norte son inversiones distintas en cada uno de los...
¿Por alguna razón países. San Antonio, Alberto, digamos, es más conveniente que Valparaíso? ¿Es por un tema natural o un tema de acceso?
Fundamentalmente de tensión con la ciudad. Hay más espacio para el desarrollo de logístico y de soporte del puerto. En el caso de Valparaíso está más constreñido, ¿no? Está la ciudad encima.
No quiere decir
que pierda su carácter, ¿eh? Valparaíso tiene un carácter portuario, tiene un carácter patrimonial, tiene un carácter universitario. Pero un puerto gran escala que realmente sea de otras dimensiones, más bien... Todo el sentido hace que esté en San Antonio. Y eso se manifiesta también en los niveles de tensión. En Valparaíso esto ha generado muchísimo mayor tensión. En San Antonio hay como mayor
Claro, y hay intereses
común.
Contrapuestos también.
En Valparaíso.
En Valparaíso y en cualquier lado. Algunos que quieren desarrollo, otros que quieren que no los molesten. Sí. O sea, que no los saquen como un poco de la rutina diaria.
Y respecto a los puertos, versus aeropuertos, los puertos hay algo que es obvio. Los puertos hay que hacerlo en el mar, ¿cierto? Esto es obvio. Sí. Que la tontera que está diciendo esta persona, está pensando alguien en la escuchando la radio, ¿no?
Bueno, pero hay puertos fluviales también.
Sí. Pero el caso de Chile tenemos poco de eso. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque a propósito de los tsunamis, cada vez que hemos tenido algún evento salen voces que hay que decir, hay que sacar las ciudades del mar. Eso no es posible. Más bien nosotros tenemos que aprender a vivir con el mar, y parte de las razones por las que esté en San Antonio una gran inversión tiene que ver con que es más fácil también los temas de seguridad.
Sí, es un buen punto. Ahora, digamos, yendo al tema este de las concesiones en general, ¿cuál es la experiencia de concesión, que es lo que tenemos acá en Chile, versus puertos que pertenecen al Estado como en muchos otros lugares? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Mirando hacia atrás, ¿es un tema que realmente ha dado beneficios, Alberto?
Yo creo que sí, porque en Chile tenemos en el fondo tres sistemas de concesiones bien consolidados. Uno para obra pública en general, otro para el sector sanitario, obras sanitarias que nos ha permitido llegar con cobertura 100% a toda la ciudad y las aguas servidas. Y el tercero en el sistema de puertos. ¿qué es lo que ha permitido el sistema de concesiones, los tres, que se hagan inversiones que de otra forma era imposible?
Porque el Estado no tiene la plata.
Exactamente. Y para poder invertir en educación, en pensiones, que lo hemos conversado otras veces, ¿no? Sí. En educación, en pensiones, en salud. Y en otro tipo de infraestructura, que es infraestructura social, que es más difícil, ¿no? Los pavimentos, la red de pavimentos rurales, el agua potable rural, caminos en distintos lugares de la ciudad. Por lo tanto, primero, porque facilita la inversión. Segundo, se ha actuado con criterios de competencia que yo creo que hay que mirar, hay que seguir manteniendo los criterios de competencia, pero hay que ver también cómo como país somos capaces de que los grandes operadores navieros puedan operar en Chile.
Sí, cosa de acá está desintegrado el sistema, los operadores navieros no pueden ser dueños.
Claro, pero ahí hay un dilema, ¿no? Si la integración es cero, claro, vamos a tener más competencia entre el Muelle 1 y el Muelle 2, sobre el Puerto 1 y Puerto 2 y 3, que hay en San Antonio y en varios de los puertos hay más de uno, ¿no? Y eso está bien, porque permite manejo de
tarifas.
Más eficiente, sí, manejo de tarifas. Sí. Sin embargo, alguna forma tenemos que encontrar en Chile para que las grandes compañías navieras lleguen a Chile. Lo contrario, van a ir solo a Callao y desde allá nos van a mandar toda la carga, lo que no está mal desde el punto de vista de la carga, pero va a llegar más cara y vamos a perder posibilidades.
Es un buen punto para la audiencia que entienda un poquito este tema de las cargas que acaba de mencionar Alberto, porque Alberto tiene un gran punto. Uno que no conoce el tema diría, bueno, los barcos van a llegar igual, entonces ¿de qué estamos hablando? Digamos, el puerto tiene que traer la carga. Y lo que Alberto dice es una gran verdad. Las grandes navieras podían decir, mandamos todo a Callao y después con barquitos chiquititos mandamos a Arica, Iquique, Valparaíso, San Antonio. Es más, lo hacían con Panamá, mandaban las grandes cargas a Panamá y después usaban barquitos para... y eso te quita mucha eficiencia, porque esos barquitos o feeders, como se dice en inglés, que son los que llenan la carga, al final termina siendo mucho más caro el sistema y pierdes mucha eficiencia, pierdes competitividad como país.
Pierdes eficiencia y en la medida que no nos llegan los barcos más grandes también perdemos posibilidades de volúmenes más grandes a menor costo, ¿no? Y economía de escala,
claro.
Exactamente.
Claro.
Las autoridades de uno y otro gobierno esto lo tienen claro, ¿no?
Sí.
Y han ido trabajando en ello, por eso el desarrollo del puerto de gran escala es lo que viene en grandes inversiones.
Sí, fíjense que hay industria, por ejemplo, uno siempre dice el tema del salmón. Cuando uno tiene la industria del salmón y ya acá te sale fileteado el sushi y va directamente en un avión a Japón o sale del puerto incluso de Puerto Montt, pero también puede salir de Santiago, son no solamente economía a escala, tienes una actividad con la cual es muy difícil de competir. Supongamos que Argentina se metiera en el tema salmón, no tiene toda esta infraestructura de vuelos directos, porque para tener un vuelo directo o un avión directo o un barco directo con fruta, necesitas traer mucha fruta, necesitas traer mucho salmón, si no el avión no va a aterrizar. Chile ya lo tiene, entonces para mantenerlo hay que seguir manteniendo esa competitividad, esa agilidad. Es un tema.
Oye, les recuerdo que un zapato Savile Row tiene calidad y expresión única. La elegancia, distinción y moda clásica europea no descuiden las tendencias y vanguardias de nuestro país.
Y WorkCenter, más de 235 empresas han elegido a WorkCenter, lugares donde uno puede tener la bodega y las oficinas en un solo lugar, en centros de alta seguridad, con muy buen acceso. Y además, en lugar de arrendar, puede comprar.
Y las inversiones inmobiliarias sólidas no se improvisan. Independencia, 28 años, invirtiendo los recursos confiados para sus inversionistas en propiedades para renta comercial en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Administra más de 3.000 millones de dólares en activos inmobiliarios.
Y si estás pensando en socios estratégicos, en reformular tu situación financiera en la empresa, nadie mejor que Capital Trust, asesor financiero con más de 25 años en transacciones financieras.
Bueno, y para los fanáticos de los autos, tienen que vivir la experiencia Infinity.
Exactamente. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico, con Alberto Undurraga y Carlos Bucinich.
Comienza un nuevo año con visión de futuro. Potencia tu negocio y cámbiate a WorkCenter.
Acércate y conoce nuestras bodegas con oficinas ubicadas en centros privados de negocios orientados a generar espacios colaborativos donde todas las áreas de tu empresa trabajarán en un mismo lugar.
Compra y deja de arrendar. Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. WorkCenter. Bodegas con oficinas premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado. Visita work-center.com. Bavaria.cl.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
¿Te demoras más en escuchar esta frase en la radio? ¡Que comerte un sándwich con un café en Punto Copec! ¡Así de rápido! En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo.
Verisur, buenas tardes. ¿En qué la puedo ayudar?
Buenas. Llamo porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Próxima estación.
La entrevista de mi próxima pega.
Próxima estación.
¡Volver al estadio con mi hija! ¡Vamos!
Próxima estación.
¡Ay, el esperado almuerzo con toda la familia!
Bienvenido a la nueva Línea 3. Conecta contigo y con todos. Combinación con todas las líneas. Y ahora que tendrás más tiempo, ¿cuál será tu próxima estación? Encontrémonos en Línea 3, Metro de Santiago.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigas y amigos, volvemos con Faro Económico. Les recuerdo que hoy día estamos acompañados por dos farolistas de la casa, Alberto Undurraga y Carlos Budnevich.
Oye, vamos al tema laboral, porque se habla, se mencionaba que justamente el gobierno va a estar mandando probablemente la mejora, o no sé si mejora, las reformas laborales en 5 proyectos distintos. Pero Carlos, antes de eso, ayer salió la tasa de desocupación. ¿Cómo se ve el tema hacia adelante? ¿Y cuál es tu opinión sobre todas estas números de desocupación?
Mira, lo que salió ayer es la encuesta de la Chile, que es una encuesta distinta a la que hace el Instituto Nacional de Estadística. Esta encuesta se refiere básicamente al Gran Santiago, región metropolitana. Entonces, hay que primero tener en cuenta que es información parcial, pero tiene la ventaja que ha sido muy sistemática en su metodología, y por lo tanto es comparable a lo largo del tiempo, que es algo que no necesariamente lo tiene el INE, digamos, y que además, bueno, hemos sabido que...
Está un poquito cuestionada la cifra.
Claro, porque usan el censo del 2002, no están integrados los migrantes, etcétera. Bueno, hay toda una discusión respecto a eso. Ahora, si uno mira la cifra, efectivamente la tasa de desempleo llegó al 7,3%, y eso es una baja respecto de diciembre del año anterior. Si uno lo mira a lo largo del año, probablemente es una subida respecto de septiembre. Ahora, como esto tiene estacionalidad, normalmente lo que se mide es diciembre contra diciembre. Entonces, en general uno puede decir que son buenas noticias. Hay una baja respecto de diciembre anterior. Ahora, lo que también refleja esa cifra, que me llamó mucho la atención, es que creció bastante el empleo independiente, el 7%, dice acá. Mucho más de lo que está creciendo el empleo, digamos, con contrato. Y eso es inconsistente con lo que se ve, con las cifras, digamos, que se ha visto en con el INE.
¿Por qué entonces, inconsistente? ¿Son cifras distintas?
No, porque lo que ha crecido más a nivel de lo que recoge el INE son los empleos con contrato, no los empleos independientes. Entonces llama la atención eso. Ahora, lo otro que registra esta cifra es que los sectores con mayor desocupación son construcción y comercio. Lo cual no es extraño, porque en construcción todavía no hemos visto tampoco un gran boom, digamos, de la construcción. Es decir, venimos con un rezago en ese sector. Y por el lado del comercio, sabemos que el comercio nos ha andado particularmente
bien, exuberante. Así es.
Y por lo tanto, también las cifras reflejan que hay menos empleo en el sector comercio. Son dos de los sectores que más desempleo tienen. Ahora, también muestra que es algo que ha ocurrido sistemáticamente, que deberíamos tratar de ir reduciendo esa brecha. La tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la tasa de desempleo de los hombres. Y bueno, ahí hay varias explicaciones. Yo creo que en ese ámbito, por ejemplo, una buena política que se viene es todo el tema de las salas cunas, que va a facilitar, digamos, que
que la, el matrimonio o la pareja, y también en particular la mujer, que en los años más de niños más pequeños, va a tener la posibilidad de dejar a su hijo en salas cunas con un financiamiento importante de parte del sector público.
Y sin ser castigada la mujer por ser mujer.
Exactamente. Porque entonces yo creo que eso va a favorecer mucho. Derecho. Claro, sí, eso va a favorecer mucho.
Mucho.
Creo que ahí tenemos que seguir avanzando porque las mujeres son tan capaces como los hombres. Somos distintos físicamente, pero tienen las mismas capacidades. Y por lo tanto creo que ese proyecto de ley, que yo creo que va a salir rápido, yo creo que hay bastante consenso, entiendo, va a ser un aporte, digamos, para favorecer también el trabajo de la mujer.
Ahora, digamos, si uno mira un poco, algunas estadísticas son bien llamativas. Por ejemplo, en todo lo que es Rappi, Glovo, todas estas empresas que hacen delivery en moto o en bicicleta, el 70% son extranjeros. No sé si vieron el otro día, 70%, y no sé si vieron el otro día muchos andando con la bandera venezolana en la espalda. En el caso de Uber y Cabify, hay más de 100.000 autos de los 400.000 que se vendieron el año pasado son para negocio Cabify y Uber. La venta de 100.000 autos. Ahora, no es que los y la gran mayoría son muchas veces extranjeros. Ahora, no son ellos los que compran los autos, sino que está habiendo particulares que compran dos o tres autos y los hacen manejar por inmigrantes. Sí. Entonces, hay una actividad ahí que es el trabajo informal, ¿no?
Y entonces, qué importante ver cómo se está manejando esto, cuál es la tendencia. Y lo que nos comentaba Francisco Arriagá al principio del programa, en las noticias, ¿no? En el resumen de las noticias, del proyecto de reforma laboral. ¿Cómo el proyecto de reforma laboral se va a hacer cargo de esta realidad, que las propias estadísticas lo dicen, pero también en la observación diaria uno lo ve, que hay trabajos que requieren flexibilidad?
Sí, déjame comentar algo respecto de Uber, que son... No son reflexiones muy estadísticas, pero sí, digamos, que son interesantes. Muchas de estas personas que trabajan en Uber y Cabify lo que hacen es empezar a trabajar en eso cuando han perdido el empleo. Por lo tanto, es una manera de sustentar, digamos, y generar algún ingreso. Y muchas veces lo hacen en forma parcial porque después complementan con otras actividades. Por lo tanto, lo que dice Tamara es súper importante. Hoy día yo creo que es necesario tener y la posibilidad de que los empleadores y los empleados acuerden jornadas laborales flexibles. De hecho, yo diría que, por ejemplo, en el caso de la mujer, cuando está con un niño, una guagua recién nacida, obviamente que le conviene tener esa flexibilidad, y yo creo que los empleadores han ido avanzando en eso, y yo creo que también la ley debe reflejar eso y debe permitir justamente la posibilidad de jornadas laborales flexibles en condiciones donde justamente el empleado requiere esa flexibilidad. Ahora, claro, hay mucha también preocupación de que la flexibilidad puede ser precariedad en el empleo.
Claro,
yo no lo estoy viendo así, pero yo no lo veo así porque hoy día los cambios son tan rápidos y tan importantes que uno al finalmente requiere que, digamos, tener la posibilidad de distintas actividades que uno pueda complementar.
Claro, lo importante es que la legislación recoja esos riesgos, por así decirlo, ¿no? Y que impida que la flexibilidad sea utilizada más bien como abuso.
Sí,
como abuso hacia los trabajadores. Lo que tenemos que buscar es ir adecuando la tendencia, lo que es hoy día la realidad por la incorporación de tecnología, en fin, y los derechos laborales.
Así es. El otro elemento que yo creo que probablemente se va a revisar en algunos de estos 5 o 6 proyectos que se ha anunciado por parte del gobierno, va a mandar en marzo separados ciertos proyectos en el ámbito laboral, es el tema de los servicios mínimos, que es un tema súper, súper relevante para la economía del país y también para las empresas. Hay obviamente empresas que si dejan de funcionar, la economía del país entra en problemas. Y por lo tanto, yo creo que ha sido un tema complicado el tema de los servicios mínimos, y por lo tanto yo creo que es bueno revisarlo de tal manera de que efectivamente la economía sea más resiliente a este tema, digamos, porque es cierto que los sindicatos y los trabajadores tienen derecho, obviamente, a negociar y tener un sindicato, pero tenemos que equilibrar las cosas, digamos, tenemos que equilibrar.
Yo creo en ese sentido, hoy tengo la sensación que está un poquito desequilibrado, pero hay un aspecto en la ley laboral, ojalá que la logren arreglar de alguna manera, porque es la parte de cómo la negociación colectiva, porque tal como está la ley hoy en día, sí o sí te lleva a votar la huelga. Por la manera en que está armado los procesos de negociación, porque tú como empresa sabes que no puedes hacer ningún, te viene un pliego de peticiones, todos los abogados asesores te dicen no a todo. ¿Por qué? Porque después se va a llegar de todas maneras a la votación de la huelga, votan la huelga y después viene el periodo de que te reúnes, pides los buenos oficios. En los buenos oficios es donde se termina negociando. Entonces, si tú llegas con una propuesta previo a la votación de la huelga, eso pasa a ser el piso, te lo dicen los abogados, pasa a ser el piso en la negociación de los buenos oficios. Entonces, el empleado se pasa de tejo, y está bien, el empresario pone cero, y llegas a votar la huelga y después negocias. El problema que tiene eso es que te genera conflicto, aunque tú no entres en la huelga después, te genera un ambiente complejo.
Conflictuado.
Y yo creo que lo que hay que tratar de evitar son los conflictos, y no promover los conflictos.
Sí.
Sin con ello dañar a los trabajadores, ni dañar tampoco a los empresarios. Hay un tema ahí que hay que resolver.
Sí, en el fondo yo creo que probablemente el sistema tiene que tener los incentivos necesarios para que más que llegar a una situación de conflicto, se llegue a una situación de cooperación. Claro. Donde la empresa se vea beneficiada y también los trabajadores. Yo creo que hay que compartir los beneficios. Ahí.
Alberto.
Sí, yo quería hacer un comentario respecto al tema más político que el gobierno decide enviar esto en varios proyectos. Yo creo que eso es positivo, porque aquí hay una tensión entre protección al empleo, o sea, que sea una ley pro empleo, con protección al trabajador, que no precarice las condiciones laborales, que protección a la economía y modernidad. Hay un conjunto de tensiones. Y el gobierno tiene minoría en el Parlamento y, por lo tanto, para avanzar en cualquiera de estas materias, recordemos que estos son proyectos que va a presentar el gobierno, tiene que lograr algún tipo de acuerdo con la oposición. Entonces me parece positivo, aun cuando todavía no conocemos cómo lo va a dividir, ¿no? Pero me parece positivo que sea por áreas, porque probablemente en algunas áreas sea más fácil que desde la oposición lleguemos a acuerdo con el gobierno, y puede haber algunas otras en que no, pero no
por eso avanza.
Exactamente, sí. Pero no. Oye, por esas no avanzar en las que nos parece que como país estemos de acuerdo.
Este es un tema que daría para mucho, mucho, mucho rato más, pero lamentablemente nos tenemos que ir.
Y Tamar, a toda la audiencia, para que lo sepa, a partir del 1 de febrero, en todo lo que queda el resto del año, vamos a tener un solo programa de Faro Económico Empresarial, que va a ser de 7 a 8 todos los días, de lunes a viernes.
Así que nos sintonizan a partir del 1 de febrero, ahora el lunes nos volvemos a encontrar en Faro Económico aquí a las 9 de la mañana. Agradecerle Carlos Bundevich, Alberto Undurraga, Gabriel Berceli, compañero,
y mucho buen gusto fin de semana, Tamara.
Y buen fin de semana. Chao, chao.
Gracias.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berceli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción, Rosario Ríos.